Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. El pasado viernes 30 de junio, la Universidad Internacional de la Florida ofreció una velada deliciosa. Una velada a la que asistieron muchas personas amantes y conocedoras de nuestra música. Y el protagonista de esa velada fue Cristóbal Díaz Ayala, el gran investigador de la música cubana y continental, exiliado en Puerto Rico desde hace décadas, cuya labor asombrosa lo sitúa en un lugar aparte entre aquellos cubanos que han dedicado su vida al estudio de algún aspecto de nuestra cultura. Cristóbal Díaz Ayala, que goza de reconocimiento a ambos lados del estrecho de la Florida y en varios países de Hispanoamérica, Cristóbal Díaz Ayala ha escrito y publicado una serie de libros fundamentales, indispensables para entender y para apreciar el desarrollo de la música popular cubana. Ha donado su extraordinaria colección de grabaciones, vídeos, objetos y documentos a la Universidad Internacional de la Florida para que todo estudioso o curioso, actual o futuro, pueda tener acceso a ellos, y dedicó esta charla amenísima del pasado viernes a los 10 objetos más importantes de su colección. Aquellos objetos por los que él, Cristóbal, siente una estimación especial. Yo estuve presente en esa charla e inmediatamente pensé en ustedes, amigos. Inmediatamente pensé en ustedes, en la posibilidad de que ustedes también disfrutaran de la sabiduría y de los hallazgos de este cubano admirable, que no solo supo rehacer su vida en el extranjero, sino emprender una tarea monumental. La tarea de salvar para los cubanos actuales y futuros, una vez más, una muestra impresionante del genio musical de la isla. De manera que le extendí una invitación a acompañarnos y hoy tenemos la alegría de tenerlo en compañía de su mujer, Marisa, en este estudio. Hola, Cristóbal, ¿cómo estás?
Muy bien, y ahora que estoy aquí en Radio Martí, donde me siento tan bien y sobre todo para poder hablar con mis hermanos cubanos.
Qué bueno. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Te resultó muy difícil escoger esos 10 objetos entre los muchos que componen tu selección?
Mira, no, porque son cosas que se van arrimando a uno, o uno arrimándose a ellas a través de los años, ¿verdad? De manera que estaba clara la decisión.
Desde el primer momento supiste más o menos a dónde tenías que dirigirte.
Correcto, sí.
¿De cuántas piezas, y yo sé que esto es una barbaridad la que te voy a preguntar, pero bueno, de cuántas piezas, entre comillas, cuenta la colección que donaste a la Universidad Internacional de la Florida?
Bueno, la colección consta, porque además de lo que yo doné, han venido donaciones posteriores, yo sigo donando cosas cada vez que encuentro algo interesante para la colección. Tiene básicamente unos 100.000 LPs y tiene unos 20.000 discos de 78 revoluciones, unas 6.000 casetes, unos 7.000 CDs, y entonces son incontables las partituras, fotos, libros,
afiches, recortes,
hay que contarlos por cientos de miles, porque como sabes son libretas enteras llenas de recortes de periódicos, de revistas de Cuba de hace muchos años.
¡Qué maravilla! Y esos 100.000 LPs, ¿eran casi todos tuyos?
Eran casi todos míos, después vinieron donaciones posteriores, compras que ha hecho la biblioteca por su cuenta, y claro, ha ido aumentando.
Todo esto estuvo durante décadas en Puerto Rico, donde tú vives, como dije al principio. ¿Qué te hiciste? ¿Qué se hicieron tú y Marisa, tu mujer, para almacenar todo esto?
Bueno, primero en un apartamento que era muy grande, pero la colección seguía creciendo. Un día un arquitecto amigo mío me dijo, mira, si viene un terremoto, aquí puede haber problemas. Y entonces me puse a buscar una casa que me quedara cercana a mi apartamento. Afortunadamente la encontré y, hice la mudada y mi esposa se paró y me dijo, así que te vas con tu música a otra parte.
Pero ella se fue contigo.
Sí, sí, sí.
Ella es parte de la música.
Ella es parte, hemos estado siempre trabajando juntos en esto. Tú sabes que cuando se habla de mí, es hablar de ella también. Hemos estado en esto.
Lo sé, lo iba a decir después. Efectivamente, Marisa, señoras y señores, ha sido el gran apoyo de Cristóbal en todo este proyecto monumental, un proyecto de décadas. Qué maravilla conocer a un matrimonio cubano empeñado en una aventura tan admirable como esta. ¿Cómo se trasladó tu colección a Miami?
Ah, muy sencillo. Yo fui haciendo cajas que además había que prepararlas, ponerle foam, además hacer un inventario de lo que iba en cada caja, no un catálogo completo de cada disco, pero por lo menos tantos discos de LP, etcétera. Y entonces se hacía un grupo de cajas y llamaba a un camión de mudanzas y se iban por correo. Y en total fueron unas 700 cajas.
¿700 cajas?
Sí, señor.
Muchas de ellas entonces llenas de LPs.
Correcto.
El peso era tremendo.
Sí, el peso era tremendo. Todo el tiempo estuve trabajando con un cinturón de esos que se pone.
Con una faja de
cargador. Si no, estaría ahora en un hospital.
Claro. Y Marisa, supongo que escribiendo, ayudándote a escribir las listas de cosas.
Bueno, ¿no? Alguien tenía que cuidar la retaguardia, los hijos, etcétera.
¿Qué tiempo te llevó trasladar?
Más de dos años.
Más de dos años. Entonces, ¿esas cajas viajaron en avión desde allá, por supuesto?
No, eso es era carga de barco.
¿Carga de barco?
Eso lo pagó la universidad, eso sí, no fue donación.
Vino por mar entonces. Por mar. ¿Y aquí entonces un grupo de personas?
Eso llegaba a la universidad y como iba llegando paulatinamente, pues lo iban colocando en los estantes que ya se habían designado para la colección, que ocupa un espacio bastante grande en el quinto piso de la biblioteca de
la Universidad Internacional de la Florida.
Exacto.
Cristóbal, una pregunta indiscreta. ¿Hubo algunos objetos de los que no pudiste, por razones sentimentales, desprenderte, que quisiste retener más tiempo?
Bueno, lo que hice fue copiar algo de lo que más me interesaba, pero retener objetos realmente no retuve ninguno.
Ni un afiche, ni una fotografía, nada, ni un disco.
Ni un disco, nada. Fue entrega total.
Entrega total.
Como dice la canción.
Y una pregunta, ¿eso que retuviste fue sobre todo para utilizarlo quizás en investigaciones posteriores?
Por supuesto. Y también, mira, me desmiento yo mismo ahora. Algunos libros básicos para seguir trabajando, investigando, etcétera, sí los conservé. Pero como realmente tengo muy buen servicio o relación con la universidad, o sea, cuando alguno de los libros que yo doné me hace falta para algo, lo pido a la universidad, me lo prestan y yo lo devuelvo.
Entiendo, entiendo. ¿Cuál dirías tú que fue el objeto que inició tu colección? ¿Fue un libro, un disco, una fotografía?
Pues mira, posiblemente lo empezó cuando yo no pensaba en nada de esto. O sea, estoy hablando cuando yo era un teenager.
Ajá.
Pero en aquella época me interesaba mucho el jazz. Y el primer libro que compré fue el primer libro que se escribió sobre el jazz, que curiosamente no lo escribe ningún norteamericano. Lo escribe un francés, que se llamaba Le Hot Jazz.
¿Pero ese libro se compró en Cuba o ya en el exilio?
Se compró en Cuba en una tienda de libros en inglés que había frente al Parque Central.
¿Y se quedó allá ese libro, por supuesto?
No, ese libro lo logré sacar. Uno de los
no
pocos
me digas
que pude
eso.
Sacar.
Sí, qué señor. Bien. ¿Y lo conservas? ¿Está en la colección?
Está en la colección. No me quedé con él. Está en la colección.
Está en la colección. ¿Y estamos hablando de qué año?
Estamos hablando cuando lo compré.
Ajá.
1944, 1945.
Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Si tuvieras que escoger, uno solo de esos objetos, ¿cuál escogerías y por qué?
Bueno,
uno solo
de los diez. Ay, me la pusiste difícil porque tú sabes por dónde yo iba a salir.
Yo lo sospecho.
Yo iba a salir, lo voy a decir de todas maneras.
Dilo.
Si, yo digo que si a mí me dieran a escoger un solo álbum representativo de la música cubana, pues escogería el álbum que hizo Esther Borja con 10 temas, 12 temas de la música cubana tradicional.
Cantados a varias voces.
A varias voces.
Ese fue un disco clave, ¿verdad?
Bueno, no se ha hecho nada por el estilo. O sea, multiplicar las voces, además con los medios que había en aquella época, que eran muy rudimentarios. Primero grabó una voz, después la otra, después la tercera, después la cuarta. Claro, con la ayuda enorme de
Luis Carbonell,
Luis,
¿no?
Carbonell y una pianista,
Numidia Bayán. Claro, claro. ¿Ese disco se grabó cuando? ¿A principios de los 50?
A principios de los 50.
Uh-huh. Ese es un disco maravilloso.
Sí, señor.
Maravilloso, maravilloso. ¿Tú estuviste consciente desde el primer momento que esa adquisición de materiales relacionados con la música cubana iba a acabar acaparando tu vida y convirtiéndose en un legado de las proporciones que ha llegado a tener? ¿Estuviste consciente, digamos, en el exilio ya?
No estuve consciente. O sea, como yo te he explicado varias veces, cuando yo salgo de Cuba sí me gustaba la música. Había tenido hasta una pequeña tienda de discos, pero yo me dedicaba a mi profesión de abogado. Me seguía gustando la música. En el exilio, tengo la suerte de que voy a Puerto Rico. Uh-huh. Cuando llego a Puerto Rico, me encuentro que hay como 5 programas radiales con unas personas al frente de ellos que sabían de música cubana lo que yo quisiera saber. O sea, sabían muchísimo. Además, con el amor que se hablaba de la música cubana, con el amor que tenía el pueblo puertorriqueño de la música cubana. Uh-huh. O sea, no me era raro oír por radio números cubanos, porque siempre habían estado al tanto de la música cubana. Uh-huh. Y entonces, como por otra parte había un vacío de información sobre la música cubana, me dedico a escribir el libro, empiezo a investigar lo más posible, a aprender sobre la música cubana. Y cuando me preguntaban por qué usted hizo ese libro, yo decía, y era verdad, por vergüenza.
Por vergüenza.
La vergüenza era que los puertorriqueños sabían más de mi música cubana.
Qué hermoso. Bueno, en Cuba también se sabía mucho de la música puertorriqueña, ¿no?
Cierto.
O se escuchaba mucha música.
Cierto, creíamos que Rafael Hernández era un compositor cubano.
Y que algunas canciones de Pedro Flores eran nuestras.
Por supuesto.
¿No? Claro, claro.
Y además la presencia de artistas como Daniel Santos, claro, Mirta Silva, claro, etcétera.
Bobby Capó, ¿no? Pero por supuesto, comprabas o adquirías estas cosas por compulsión, por amor a estas cosas, sin tener una idea de que esto en algún momento iba a ocupar parte de una biblioteca de Estados Unidos. Eso no pasaba por tu mente en los años 60.
Por supuesto, para nada.
Para nada.
Para nada. La colección fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que tuvo que sacarla de la casa. Entonces me di cuenta que a mis hijos no les interesaba el proyecto. Ajá. Había visto colecciones como se perdían por muerte del coleccionista en un momento determinado y que a la familia no le interesaba y no quería que pasara lo mismo. Y entonces pues decidí donar y después de una búsqueda bastante grande terminé afortunadamente con la Florida International University, que mantiene la colección en excelentes condiciones, la siguen catalogando, además se dan 3 becas, no son becas, son en realidad bolsas de viaje de $2,000 para que 3 personas, o sea, 3 investigadores que no vivan en el área de Miami puedan venir, bien sea de los Estados Unidos, y hasta el año pasado podían venir del resto del mundo, no de Cuba, por el bloqueo, etcétera. Mm. Afortunadamente ya este año se levantó eso. Vino una musicóloga de Cuba, Liliana González, que es una musicóloga que conocí hace mucho tiempo, como muchas de las personas que se dedican al estudio de la música en Cuba. O sea, hace muchos años estoy en contacto con ellos y para mí fue una satisfacción grande que ya viniera una cubana a disfrutar de la biblioteca.
Qué bien. Una pregunta a las personas, por ejemplo, en Cuba, los musicólogos que quisieran aspirar a esa bolsa de viaje, ¿qué deben hacer? ¿Ponerse en contacto con la Universidad Internacional de la Florida?
Sí, la beca se abre a concurso a principios de año siempre. Uh-huh. Se manda por email, se manda la información, o sea, si dan su nombre y un email o un apartado de correo, un nombre o una dirección, pues se le envía la información.
La información. También contaste una cosa curiosa el viernes pasado, algo relacionado con Hernán Restrepo, el musicólogo colombiano, y la Sonora Matancera. ¿Por qué no nos cuentas esa anécdota para beneficio de los oyentes?
Bueno, esa fue la otra lección. O sea, yo fui aprendiendo sobre el camino. La primera fue en Puerto Rico, ajá, pero la segunda fue años después en Colombia, en Medellín. Me presentaron a un señor que sabía de todas las músicas de Latinoamérica y me senté con él a hablar de la música y de pronto me dijo, ¿qué me puede decir usted de la Gloria Matancera? Y yo muy serio, muy docto, le dije, no, usted está equivocado, usted quiere decir la Sonora Matancera. Y entonces ese señor se rió y me dijo, no, esa es otra. La Gloria Matancera se fundó en el año tal, en Matanza, el director era Mengano de tal, los músicos eran estos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces descubrí que, mira, toda la música latinoamericana está relacionada. Si tú no sabes un poco siquiera de la música de otros países latinoamericanos, no sabes ni tan siquiera de la de Cuba. Me pasó con Puerto Rico, o sea, encontré en Puerto Rico cosas extraordinarias. Es el país del mundo donde se hacen más números sobre las Navidades. Todos los años salen 15 o 20 LP sobre las Navidades.
¿Sabes que en diciembre, yo lo he dicho aquí en más de una ocasión, ¿no? Yo como cubano le envidio a Puerto Rico.
Sí, señor.
Ese caudal de folclor navideño que ha ido acumulando durante años. Y qué belleza la de algunas de esas canciones.
Correcto. No, y es que además se mantiene durante el resto del año. O sea, todos los fines de semana. Mira, hay un programa en la emisora de la Universidad de Puerto Rico que la primera hora se dedica a eso, nada más que a señalar los programas que va a haber, las fiestas que va a haber, sea de plena, sea de bomba,
de música típica.
De música típica de Puerto Rico, en toda la isla.
Qué maravilla, qué maravilla. Y si algo resumen esos villancicos puertorriqueños es eso, es un sabor a pueblo, ¿verdad?
Sí, señor.
Realmente envidiable. El viernes pasado también hablaste. Comenzaste hablando de esos 10 objetos tuyos predilectos y hablaste de uno que me interesó muchísimo y fue un rollo de pianola.
Correcto.
Háblame de ese rollo de pianola.
Bueno, la pianola es un paso previo al disco, o sea, es un sistema mediante el cual, usando el mismo principio por el que funcionan los órganos, que es el aire, lo que hace que se muevan las teclas, pues la pianola lo logra, es un poco complicado, es un rollo de papel que se le hacen unas perforaciones, cuyas perforaciones, al pasar en un piano que se prepara, claro, para esto, hace que se muevan las teclas, o sea que el piano suena solo. Tú ves las teclas moverse, que parece una película de misterio, y va saliendo la música. Claro, no hay la calidad de poder hacer
matizar,
etc. Ajá. Pero suena muy bien la pianola, y ya desde fines del siglo XIX estaba la pianola muy popular en los Estados Unidos y en Europa también, y en Cuba llegaron las pianolas. Y Ernesto Lecuona, que siempre estaba muy avance de todo, grabó primero rollos de pianola en Cuba.
¿En Cuba?
En Cuba. No he podido conseguir ninguno de esos, pero sí tengo rollos de él grabados en 1917.
Ajá.
En Nueva York.
Ajá.
Y usamos uno de ellos en el otro día.
Efectivamente. Y este rollo, me decías tú a mí, que es una especie de papel un tanto duro. ¿Es
un papel duro, sí, un papel como apergaminado. Y que va sobre un soporte de plástico, o sea, tiene un palito en el medio y dos rueditas a los lados para que no se salga, claro.
¿Y tú te recuerdas a ti mismo sentado en una pianola de niño? Tengo
entendido. Yo me acuerdo a mí en casa de mi abuela tocando la pianola porque tiene unos pedales. Puede ser eléctrica también, pero esta no era eléctrica, esta había que apretar los pedales.
Era mecánica.
Era mecánica.
¿Y qué hacías nada más? ¿Pedaleabas como si estuvieras en una bicicleta?
Exacto, y ahí oía a Lecuona, oía a Danzones, etcétera, etcétera.
¿Qué pasaba al final de la composición? ¿Sacabas ese rollo y ponías otro?
Se ponía otro. Entonces había unos muebles ad hoc.
Ajá.
Para guardar los rollos de pianola. Recuerdo perfectamente aquel mueble.
¿Esos rollos podían sobrevivir años y años? Es decir, ¿era un papel lo suficientemente bueno para enfrentarse al tiempo?
Parece que sí. Yo no sé si en Cuba quedan, pero en los Estados Unidos sí hay una asociación de coleccionistas de rollos. Se mantiene la tradición.
Y lo que escuchamos en tu charla fue una grabación de Lecuona de Andalucía.
De Andalucía, pero no es la de la pianola, como dije en la reunión.
Sí, claro.
No era la misma.
Pero la que conserva la universidad sí es la de la pianola. Tiene un rollo de esa composición.
Sí, el rollo sí lo tiene.
También escuchamos una grabación por la que yo sé que tú sientes verdadera predilección, ¿no? Y yo también la tengo gracias a ti, por supuesto. Y es la grabación hecha en 1901 por Rosalía Chalía Herrera de La Habanera Tú. ¿Cuál es el valor de esta grabación?
Bueno, el valor de esa grabación era lo exquisita que era esta mujer como
cantante, ¿no?
Como cantante. Fue una soprano que llegó a cantar en el Metropolitan Opera House, hizo carrera en los Estados Unidos, es una cubanita que llega a New York antes de a fines del siglo XIX, y es una refugiada política, por supuesto, sigue haciendo su carrera en los Estados Unidos, es una de las tres primeras sopranos, las otras dos son norteamericanas, pero ella es la única que es latina, que hacen grabaciones en cilindros, las primeras grabaciones cilindros comerciales que se hacen en cilindros.
Uh-huh.
Y ella se las ingenió, no sé cómo, que además de las grabaciones en cilindro, que por supuesto eran de ópera, uh-huh, hizo algunas de zarzuelas, pero pudo poner La Paloma y también grabó La Borinqueña.
La Borinqueña.
La Borinqueña, que en aquel momento no era el himno de Puerto Rico, posteriormente lo fue.
Ajá.
Pero como quiera que sea, se da el caso entonces que Puerto Rico es el primer país que la primera grabación comercial que hubo de su música fue el himno nacional.
¡Qué maravilla! Hecha por una cubana.
Por una cubana.
¡Qué maravilla! Amigos, aquí tienen una grabación de la que luego también le vamos a pedir a Cristóbal Díaz Ayala que nos hable.
Comete un poco ruchito de mamé. Qué calentico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir.
Amigos, están escuchando a Antonio Machín y la orquesta de Don Aspiazu interpretando El Manicero en una grabación que es una joya en el marco de cualquier colección de música cubana que exista en el mundo. Estamos hoy conversando con Cristóbal Díaz Ayala, el gran investigador de la música cubana. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos la conversación con él. Espérennos.
Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurrucho de madre.
Del firmamento cae una estrella y ante nosotros brillando está. Aquí en la tierra como en el cielo, por siempre brilla sin ver estar. Aquí en la tierra como en el cielo, por siempre brilla sin ver estar. El silver tiene lo que más yo quiero, tiene una luz que alumbra su sendero.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y están escuchando Radio Martí.
Thank you.
Efectivamente, amigos, están escuchando Entre Nosotros y acabamos de escuchar a la Orquesta América interpretar Silver Star, una canción de la que luego va a hablarnos nuestro invitado de hoy, Cristóbal Díaz Ayala, el gran musicólogo cubano que ha estado hablándonos de su colección y de los objetos predilectos de su colección, esa colección maravillosa que hoy tiene por sede la Universidad Internacional de la Florida. Todos aquellos de ustedes que viven en Cuba y que visitan Miami pueden darse el gusto, si vienen a Miami, de visitar la Biblioteca Internacional de la Florida y de preguntar allí por la colección de Cristóbal Díaz Ayala, donde está todo ese material que durante décadas este hombre, con la ayuda de su mujer Marisa, fue acumulando primero en Cuba y luego en Puerto Rico, y que hoy ha donado a la universidad para que todos los cubanos actuales y futuros puedan tener acceso a ese tesoro. Pero antes de retomar la conversación con Cristóbal, tenemos mucho que hablar, demasiado que hablar. Yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su ayuda. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde, por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y a continuar escribiéndonos, porque ya lo hacen, a continuar escribiéndonos a nuestra dirección electrónica, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Ahí tengo un montón de cartas nuevas y esta semana vamos a hablar con otra persona, con otra oyente residente en Cuba, cosa que nos alegra muchísimo, como ustedes ya saben. Cristóbal, hablábamos sobre el Manicero, o escuchábamos el Manicero. ¿Por qué es importante esa grabación de Machín del año 30, si no me equivoco?
Correcto. Bueno, el Manicero fue importante en el mundo entero. Fue el primer... En Cuba se habían grabado pregones antes como canciones, pero ninguno había pegado. En el Teatro Alhambra se usaba, pero no había trascendido su importancia hasta que Moisés Simons hace el Manicero. Rita Montaner lo lleva a España, por el Caribe empieza a circular y afortunadamente llega a Nueva York. Por esas circunstancias de la vida, el director de esta orquesta, en realidad dirigía una orquesta que se llamaba Orquesta del Casino de la Playa, en un salón de juego. Su hermano se casa con una americana que había sido corista importante y además había hecho algunas composiciones, Mary Sunshine, Don Aspiazo, estamos hablando de Don Aspiazo.
Claro.
Y en la luna de miel, el hermano de Aspiazo y Mary Sunshine visitan Cuba. Ella oye la orquesta, se maravilla con la orquesta.
Oye la orquesta de su cuñado.
De su cuñado. Ajá. Y entonces pues empieza a hacer conexiones en Nueva York que terminan en que se va a presentar en un teatro importante de la ciudad de Nueva York. Hace contactos con la Víctor. En fin, que la orquesta de Don Aspiazu va a Nueva York, debuta en ese teatro, es un éxito. Y el Manicero empieza a circular por los Estados Unidos, la Víctor lo graba la orquesta tocando el Manicero, y hasta Louis Armstrong grabó el Manicero. Y aunque antes ya la música cubana en un grupo reducido de gente era conocida en los Estados Unidos, el Manicero es quien realmente hace que se extienda ese conocimiento. Y después, cuando lo coge Javier Cugat, coge el Manicero, coge otros números cubanos, lo adapta más al gusto norteamericano y eso termina poniendo ya la música cubana en la dieta general del pueblo americano.
¡Qué maravilla! Y claro, por supuesto, el cantante que vino con Don Aspiazu fue Antonio Machín. ¿No?
Antonio Machín.
¿El problema racial no influyó en el éxito del Manicero, no, o no cohibió a mucha gente de adoptar el Manicero como una canción predilecta en Estados Unidos?
Esa es una buena pregunta, porque en el momento en que en el teatro de Nueva York que estaba la orquesta de Aspiazu, que no tenía no tan solo a Machín, tenía otros músicos negros, o sea, la segunda voz era negro también. Ajá. Eso no se podía hacer en el estado de Nueva York. La orquesta de Benny Goodman, todavía años después, cuando se presentó, en el Carnegie Hall, en el famoso concierto, sí estaba un músico negro que era Teddy Wilson, y estaba otro músico negro que era Lionel Hampton, pero estaban como invitados de la orquesta. O sea, no figuraban como artistas fijos de la orquesta.
¿Y cómo se logra esta actuación entonces de esta orquesta cubana con un cantante negro y con más de un cantante negro en su grupo?
No hay reglas sin excepciones. Parece que no fue una cosa tan sonada, ¿verdad? No le dio tiempo quizás a los que hubieran podido prohibir aquello y pasó, sencillamente pasó.
Y por supuesto, Machín, un hombre de la raza negra, comenzó una carrera espectacular.
Correcto.
¿No? Primero en Nueva York, ¿no es así?
Primero en Nueva York. Ya él tenía su nombre hecho en Cuba, pero en Nueva York hace una carrera muy rápida. Sale enseguida de la orquesta, establece un grupo
para conjunto,
un
¿no?
conjunto, sí. Y un cuarteto. Y con ese cuarteto hace en 3 años una cantidad enorme de grabaciones.
Efectivamente.
Muy grande. Y después se va a España. Está primero, por supuesto, como hacían los cubanos en aquella época, en París es un éxito también con otras orquestas cubanas, pero viene la guerra de España, él se va a España y en España pasa muy mal al principio hasta que se consolida y se convierte en un artista que le cantó a 4 generaciones de españoles.
Un ídolo en España.
Un ídolo en España.
Yo he conversado con amigos españoles de diferentes generaciones y muchos le agradecen a este cubano, Antonio Machín, que los haya ayudado a sobrevivir la guerra civil y los años terribles que vinieron después.
Sí, señor. ¿No?
Porque la voz de Machín les llevó una suerte de alegría y de cosa romántica y exótica que los rescataba del horror que les rodeaba.
Y sobre todo, como siempre, muchos de esos españoles tenían parientes en América.
Claro.
Y ese era el soplo que traía Machín, o sea, volvía a lograr la unión de esos primos, de esos parientes que estaban en Cuba, en Venezuela, en Puerto Rico, etcétera.
Así es. Amigos que nos escuchan en Cuba, de veras, aquellos que no están empapados con la historia de la música cubana, no pueden imaginar hasta qué punto ese cubano, Antonio Machín, logró una fanaticada numerosísima en España y se convirtió en un ídolo en ese país. Hoy todavía uno visita las casas de discos en España, en Madrid, y se encuentra con discos de Machín.
Correcto.
Qué cosa tan sorprendente,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Pero volviendo a Estados Unidos, pasa algo curioso, y tú lo mencionaste el viernes pasado en tu charla, con una grabación de los hermanos Castro. Háblame de esa grabación que también figura entre tus objetos predilectos.
Correcto. Bueno, con el éxito de Don Aspiazu, la Víctor dice, caramba, vamos a traer otra orquesta cubana. Y traen a la orquesta de los hermanos Castro antes del año del éxito de Machín. Porque pasó que Aspiazu no quiso doblegarse a hacer cosas que tuvieran que ver con la música norteamericana. Él quería conservar la música cubana pura. Y sin embargo, pues la orquesta de los hermanos Castro no opusieron ese reparo y entonces hicieron 4 grabaciones. En 2 de ellas canta un cantante americano. O sea, la idea es él ir creando el ambiente de que una orquesta cubana, pero que los cantantes sean norteamericanos. Pero ellos logran meter un número muy interesante.
A ver.
Ese número además va a jugar con una de esas discusiones que siempre tenemos los coleccionistas y los que estamos en esto de la música, de cuál fue el primer número donde se usó la música cubana junto con la música norteamericana.
Ajá.
Entonces, claro, está el famoso Manteca de Chano Pozo, está Tanga de Bauzá, etcétera. Pero mi candidato es este y por eso es uno de mis favoritos. El número es una pieza clásica del jazz, un blues de un autor que inclusive estuvo en la guerra hispanoamericana, o sea, fue parte de las tropas americanas, y se llama St. Louis Blues. Y lo que hicieron los hermanos Castro, cogieron el St. Louis Blues, y hay una parte, por ejemplo, en que la orquesta está tocando la melodía de St. Louis Blues, pa, 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 pero el coro está diciendo, maní, si te quieres por el pico, divertí. O sea, hacen una mezcla que después continúa en un solo de trombón de uno de los miembros de la orquesta. Y yo creo que ese fue un inicio de esa unión de los norteamericanos.
Es una especie de crossover perfecto, ¿no? Exacto. En ambas direcciones.
En ambas direcciones.
En ambas direcciones. Esta grabación, señoras y señores, se escuchó el viernes pasado en la charla de Cristóbal Díaz Ayala, y yo quisiera pedirle a Juan que la escucháramos ahora. Hay que decir que la canción original, San Luis Blues, es de 1914, pero se convirtió, como tú acabas de señalar, en un clásico de la música de jazz internacional.
Internacional,
¿no? Escuchen ustedes lo que hace la orquesta, lo que hace la orquesta de los hermanos Castro con esta canción norteamericana. Amigos, miren ustedes qué grabación tan apasionante, ¿verdad? Los hermanos Castro en Nueva York, Cristóbal.
En Nueva York.
En Nueva York. Tomando un clásico del cancionero jazzístico norteamericano e insertando en él no solo unos fragmentos del Manicero, sino un coro del Manicero, sino también un aire rítmico totalmente cubano, ¿no?
Sí, señor.
Otra cosa interesante de la que hablaste el viernes pasado en tu charla fue el cambio que sufrieron las portadas de los discos, los estuches, en algún momento, no sé a qué altura del siglo pasado. Háblanos de eso, de cuán poco atractivos eran originalmente y cómo de repente hubo un cambio notable en ellos.
Sí, los discos de pasta negra, que muchos de los oyentes quizás nunca hayan visto uno, es como empieza en grande la industria disquera en los Estados Unidos, en Europa, y esos discos primero fueron de 10 pulgadas, después aumentaron a 12 pulgadas, entonces claro, sobre todo para poder usarlos en la música clásica, porque cada disco de esos solamente duraba 4 o 5 minutos por cada cara. Ajá. Lo que se empezaron a hacer álbumes, o sea, como álbumes de fotografía, sencillamente pues eran una funda donde iban los discos y estaban cogidas con algo de cartón y con una portada, lógicamente, de cartón.
Era como una carpeta, ¿verdad?
Una
carpeta con estuches dentro de papel.
Exacto. Como un álbum de fotos.
Bueno, sí.
Entonces, ¿qué pasaba? Que no tenían que poner en la portada, lo único que hacían en el centro de la portada, ponían, por ejemplo, Quinta Sinfonía, Beethoven, Orquesta tal, Columbia Records, número tal, en el mismo centro.
Información nada más.
Información nada más, en letras negras, y el resto de la portada era blanca o era grisecita o un color amarillo. Y entonces los mismos norteamericanos le pusieron tombstones, o sea, lápidas de tumbas.
Ajá.
Porque eso es lo que
parecían unas lápidas.
Unas lápidas. Bueno, pues las lápidas de tumba, que empezaron ya en la década de los años 10, duraron hasta los años 40. Uh-huh. En los 40, a un dibujante, porque en realidad era un dibujante norteamericano llamado Steinways, judío, se le ocurrió la idea de hacer eso en colores. Le tardó, ya se habían hecho algunos intentos, pero ya él lo hizo en una forma más completa y además era un pintor extraordinario. Y entonces empezaron a hacer esas portadas en colores. El primer álbum que sacaron era la Quinta Sinfonía de Beethoven y vendió 10 veces más que lo que vendí el álbum con el epitafio afuera.
Con la lápida.
Con la lápida.
Ajá. Es decir, que el color, que la portada llamativa contribuyó de manera...
Por supuesto.
Notable a la industria disquera, al éxito.
Muchísimo, extraordinariamente. Sobre todo en lo clásico.
Sobre todo en lo clásico.
Ese problema. Bueno, ahora entonces viene lo interesante. Eso se hacía por métodos litográficos, máquinas enormes, muy costosas. Y en América, en el resto de América no tenían esos equipos. Entonces, algunos países como México y como Cuba, ya estamos hablando de la década de los 50, empezando los 50, ¿qué hicieron? Pues había un método que era mucho más sencillo, pero muy complicado y costoso, que era la serigrafía. En la serigrafía, como tú sabes, hay que pasar lo que tú vas a pintar, o sea, la superficie blanca la tienes que pasar por cuatro como coladores.
Sí, efectivamente. Sí, sí,
de distintos cuatro colores básicos, y así llegas al color. Pero claro, hacer cada portada de esa es un trabajo manual, o sea, es una obra de arte cada una de ellas. Y por eso es que se hicieron portadas en Cuba por poco tiempo, porque ya al poco tiempo, a los 2 o 3 años, ya todo el mundo tenía linotipo y lo pudieron hacer. Pero con este sistema empezó a hacerse portadas muy bonitas en Cuba, y hay una de ellas que es preciosa.
Tú la mostraste allí.
Correcto, que tiene una calle de La Habana Vieja.
Así es.
Con dos cubanas vestidas de batas antiguas y tal. Y ese es uno de mis favoritos también.
Claro, claro, claro. Es decir que, aunque parezca mentira, no es solo ser, sino parecer. No importaba lo que tuviera el disco dentro, si la portada también era hermosa, tenía más posibilidades de éxito a la hora de en el mercado, ¿no?
Correcto, y corrijo un error, dije linotipo, no es linotipo, es litografía, litografía lo que se hacía.
Litografía. Regresamos al programa después de la pausa, escuchando la grabación de Silver Star de la Orquesta América. Y yo quise que regresáramos con esa grabación porque fue la que tú utilizaste también en tu charla el viernes pasado. ¿Por qué esa grabación y no La Engañadora? Es decir, ¿por qué es importante la primera grabación de Silver Star?
Es importante porque en realidad el número de matriz que tiene, se grabaron juntas, o sea, el mismo día, pero el número de matriz de Silver Star es un número anterior al número de matriz de La Engañadora, o sea, La Engañadora se grabó después. Pero parece que alguien en un momento determinado dijo que lo primero que se había grabado es La Engañadora. Y así se ha seguido corriendo la bola, que es La Engañadora.
Cuando no es cierto.
Cuando no es cierto.
Fue Silver Star.
Silver Star.
Y también hay una importancia en esa canción,
bueno,
en torno al coro, ¿no?
Bueno, es muy simpática porque eso lo escribe Enrique Jorrín. Las dos son de Enrique Jorrín y son los primeros cha-cha-cha. Pero el problema es que ninguno de ellos se llama cha-cha-cha.
¿En el disco? ¿Qué aparece en el sello?
En el sello, La Engañadora aparece como rumba.
¿Rumba?
Como rumba. Y el Silver Star aparece como danzón cantado. Eso proviene ¿por qué? Porque en realidad ya Jorrín había escrito cha-cha-cha sin darse cuenta. O sea, los danzones cantados que él había escrito para la orquesta de Arcaño, donde trabajaba, por ejemplo, Boda Negra, eso, Boda Gris, mejor dicho, ya eso era un cha-cha-cha. Lo que pasa es que no se había dado cuenta que había hecho algo nuevo. Y entonces le puso danzón cantado, porque efectivamente empieza como un danzón, claro, pero inmediatamente cae en el golpe del cha-cha-cha. Y lo más curioso del caso es que el nombre de ese nuevo género que había creado sin darse cuenta, estaba en la letra de la canción.
Y él no se había percatado.
Parece
eso.
Que no, porque lo que la canción dice es un cha cha cha, cha cha cha, es un baile sin igual. Ajá. O sea, ahí estaba el título, cha 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 y punto.
Sin embargo, él no se atrevió a identificar esas canciones con esa palabra cha-cha-cha.
Exacto.
Bueno, es que la palabra no existía realmente.
No existía la palabra. Era una onomatopeya del ruido que hacen los zapatos.
Los pies al bailar
claro,
cha-cha-cha.
O sea, el cha-cha-cha, en ese sentido, viene del zapateo cubano. porque en el zapateo cubano los zapatos hacían cha-cha-cha.
Claro, claro, claro. ¿Y quién entonces, tú crees que quizás puede haber sido el propio sello disquero el que...
Me imagino que sí, que inmediatamente se dieron cuenta y de ahí en adelante, por supuesto, ya eran
cha-cha-cha. No tenemos mucho tiempo, pero dinos algo, aunque sea brevemente, de Qué Rico el Mambo, de Dámaso Pérez Prado, que también mostraste allí como uno de tus objetos predilectos. Era un disco, ¿no?
Era un disco. Ah. Bueno, mira, podemos compararlo con lo que pasó con El Manicero. Uh-huh. Pero mientras que El Manicero sí tuvo éxito, pero se demoró bastante ese éxito en convertirse en parte de la música norteamericana, ya el camino estaba abierto. Y cuando Dámaso Pérez Prado inventa el mambo, ya a los primeros mambos, inmediatamente hubo interés en los Estados Unidos por el mambo. Se daba clases de mambo en los mejores colegios para enseñar a bailar, o sea, academias de baile como la de Fred Astaire, etcétera. O sea, que tuvo mucho éxito y mucha suerte Dámaso Pérez Prado con pegar el mambo. Esto no se sabe, pero se han grabado más mambos por orquestas norteamericanas que lo que se hayan podido grabar por orquestas latinoamericanas.
¡Qué maravilla! Cristóbal, ha sido un gran placer escucharte. Estoy seguro de que los oyentes en Cuba están tan encantados como yo. Gracias a ti y gracias a Marisa, que está aquí con nosotros también siempre, por ser tan amables y aceptar nuestras invitaciones.
A la orden.
Y así, señoras y señores, con Dámaso Pérez Prado y su orquesta interpretando Qué Rico el Mambo, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes lo que un cubano, uno solo, Cristóbal Díaz Ayala, con el apoyo de una mujer, su esposa Marisa, puede hacer. ¿Cómo no vamos a poder todos y en todo lo que atañe a Cuba hacer mucho más? Hasta pronto.